XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, nos volvemos a reencontrar después de estas breves vacaciones que tuvimos aquí en el Centro Universitario de la Costa. Gracias por sintonizarnos, le doy la más cordial bienvenida a este nuestro espacio que durante un tiempo, pues bueno, hemos estado con usted acompañándolos ya sea en su casa, en su automóvil, en su trabajo, en su lugar de esparcimiento. Gracias por estarnos escuchando, es un espacio abierto para la comunidad y para la tolerancia y por supuesto para la diversidad. Gracias, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa en Ixtapa, Jalisco, México, desde Puerto Vallarta, por supuesto. Y bueno, agradezco a mis compañeros en controles técnicos, Jorge Cue, ¿quién más está? Jennifer, gracias Jennifer, que están al pendiente de lo que estamos transmitiendo, y en redes sociales, también gracias. Ahí está el hombre invisible, pero bueno, nos están apoyando, muchas gracias. Tenemos líneas telefónicas a nuestra disposición y a su disposición para que se comunique con nosotros, el 226-2233, el 226-2266, y tenemos un 01800-3376-314. Comuníquese con nosotros, participe, recuerde, este es su espacio y podemos hacer de este programa muchas cosas maravillosas. Bueno, vamos a comenzar hoy, mire. Bueno, mañana, hoy empiezan los previos, porque mañana es cumpleaños de uno de los íconos más importantes de la comunidad gay internacional. Y me refiero nada más ni nada menos que a la señora Madonna. ¿Sí? 60 años. 60 años, ¿puede usted creerlo? De verdad, mis respetos. Allá en los 80s, cuando yo empecé a escuchar su música, pues bueno, fascinado, porque fue una mujer que empezó a romper barreras, empezó a tirar muros y sobre todo a crear conciencia en la sociedad en general, no nada más en el área de la música. Y bueno, fue una mujer muy controversial, una mujer que ocasionó muchos problemas para la sociedad, para las señoras de la vela perpetua. Fue una mujer muy incidente, una mujer reincidente también. Fue una mujer que habló del sexo cuando no se tenía que haber hablado del sexo, según ellos. Fue una mujer que en cuestión de música, pues fue un ícono, es un ícono y es referencia. Así es que feliz cumpleaños a la señora Madonna, 60. 60 y yo 28. No, pues sí. La verdad es que la señora abrió camino, abrió una brecha enorme. Y atrás de ella vienen muchísimos, muchísimos que hoy sueñan con ser y tener una carrera como lo tiene actualmente Madonna. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más se va a querer ella mantener en los escenarios? Otro ícono de la música, que también es ícono de la comunidad gay, es Tina Turner. Tina Turner, pues bueno, ella tiene más, ella comenzó en los 60s, si mal no recuerdo. Y pues bueno, ya hay hasta película de su vida y demás, pero Tina Turner todavía continúa en los escenarios y Tina debe de tener 70 y fonfi, si mal no recuerdo, sino es que ya está llegando casi a los 80s. Entonces son dos mujeres íconos que, bueno, no es cumpleaños de la señora Tina, pero Tina está vigente. Mi pregunta es, ahora, ¿Madonna va a lograr estar vigente? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más nos va a regalar de su talento, de las propuestas que ella pueda tener para el mundo en general? Lo que sea, bienvenido. Mi querida Madonna, felicidades. 60 años, ponle otra velita más a tu pastel y muchas felicidades. Y bueno, esta semana pasada, antes de que entráramos nuevamente al aire, se estrenó una serie que ha causado mucha polémica, como lo es La Casa de las Flores. La Casa de las Flores, hoy por hoy, es una serie que está rompiendo barreras en nuestra sociedad mexicana, porque bueno, es una serie mexicana que compró la cadena Netflix, y pues bueno, es el regreso de Verónica Castro a la televisión, o a la pantalla, mejor dicho, porque no es televisión, a la pantalla, y está muy buena, se la recomiendo, porque es una historia que habla desde la homosexualidad, desde la transexualidad, la bisexualidad, el género trans, bueno, una infinidad de temas, y sobre todo, lo que más les ha llamado la atención a todo el mundo es que Verónica Castro fume marihuana en la serie. Ella ya confesó que no era marihuana, pero que está predispuesta a poder echar un churro cuando le sea necesario, porque dice que es medicinal. Entonces, pues yo se la recomiendo, sinceramente, es una serie que está dejando un muy buen sabor de boca, porque está bien hecha, los personajes están bien construidos, la historia es fuerte, es sólida, y bueno, más que toca temas de la comunidad. Así es que, por favor, échele un vistazo, y de verdad, creo que le va a gustar, se la recomiendo, La Casa de las Flores en Netflix. Si usted no es suscriptor de Netflix, pues córrale, suscríbase. Hay lugares donde le venden la tarjetita y es bien barata. Así es que vaya y le va a gustar. Y así como esa serie en especial de la cual estoy hablando yo en este momento, pues bueno, hay muchas series más. Y no me está pagando Netflix, ¿eh? Se lo aclaro. Pero bueno, ok, vamos a lo nuestro. Mire, voy a contarles una historia muy interesante. Hace tiempo yo compré un libro que se llamaba Historias de Amor entre Samuráis. Y empecé a leerlas. Y me pareció muy interesante porque todo el mundo tiene la idea de que un samurái es fuerte, es rudo, es aguerrido, ágil sobre todo, y un diestro en las espadas y en las armas que ellos utilizan. Esta es la cultura japonesa. A mí me llamó muchísimo la atención este libro, lo compré, y hubo un momento en que yo dije, bueno, pues a mí me encantaría llevar esto al teatro, pero es muy complicado porque es una cultura, la cultura japonesa es un tanto complicada y muy difícil de entender. Si ni ellos mismos la entienden, imagínense nosotros como anglos, pues va a estar bastante complicado. Y bueno, ha surgido, ya sale a la luz de esta venta del libro, que le digo que la compra del libro pues fue hace ya muchos años, y vienen historias muy románticas. Yo nunca pude pensar cómo estos hombres rudos, ágiles, valientes, se enfrentaran a la homosexualidad y se amaran de esta manera. Pues bueno, aquí le tengo respuestas a ello. Los samuráis eran guerreros del antiguo Japón. El verdadero significado de esta palabra es el que sirve. De una élite militar que gobernó el país durante muchos años, se originaron a mediados del siglo X y tomaron fuerza después de una guerra en el siglo XII. Y se consideró que el último samurái que existió fue en 1887. Extinto ya la especie de samuráis. Durante este periodo las personas se consideraban homosexuales, sin embargo participaban en actos homosexuales entre ellos mismos, y este tipo de relaciones pues era muy normal. Ellos tienen la tradición de que se llamaba wakesudo, la cual consistía en enseñarles a un joven aprendiz de todas las artes marciales que existen y el código de honor de un samurái. Mientras se tomaban estas lecciones, existía una relación amorosa y sexual, ya que aprendían todo lo necesario y llegaban a la edad adulta, esa relación terminaba y quedaban como buenos amigos. El hecho de que hubiera relaciones entre dos hombres era porque consideraban que el enamorarse y entablar algo más formal con una mujer era un sinónimo de debilidad, y eso los convertía en femeninos. Con el paso del tiempo, la cultura occidental llegó al oriente, y por las tradiciones, creencias religiosas y costumbres, dejaron de ver esos actos homosexuales como algo normal, y se convirtieron en algo muy desagradable y de mal gusto para toda la sociedad. Así es. Por eso le digo, estas historias que yo pude, que todavía tengo por ahí el libro, hablaban del amor y la ternura que se tenían entre ellos, cómo dos guerreros eran capaces de amarse entre sí después de dejar las espadas, después de quitarse todo el vestuario que era muy pesado, cómo se entregaban en los campos, en algunas villas que ellos tenían, y historias muy bonitas que de repente para la sociedad en general de aquella época podrían ser escandalosas, pero normales a fin de cuentas, porque así se trataban, entre ellos. Los samuráis, aunque fueron de una larga tradición en el Japón antiguo, pues bueno, las tradiciones siguen. Los antiguos samuráis se convirtieron en los ejércitos japoneses, que hoy por hoy, pues bueno, de alguna manera no mantienen las mismas costumbres, pero están abiertos a grandes posibilidades. Hay que recordar que, bueno, Japón es una de las naciones más tolerantes que pueda haber. Una nación muy incluyente y que no se avergüenza de la homosexualidad. Mas, sin embargo, no lo tienen que andar gritando a bocajarro, como lo hacemos en América o se hace en Europa. Los orientales son más tradicionales, más calladitos. Vivamos nuestra sexualidad entre cuatro paredes y entre tú y que no se entere el mundo, y si se llega a enterar, que se entere, pero con responsabilidad. Y me parece una idea interesante que ponen los japoneses, que no están ciegos a una posibilidad de que sus ciudadanos continúen con una tradición en los ejércitos y en la sociedad en general. Entonces, para mí, creo que están en lo correcto. Hacen bien su chamba y me parece perfecto que los japoneses hoy por hoy son una de las grandes potencias actualmente en el mundo, y que sea un país tolerante, abierto, incluyente, felicidades. Y más con estas historias que ellos mismos sacan al mundo, porque esta historia, estas declaraciones, salen del mismo gobierno japonés sobre toda la cultura que ellos llevan. Y aparte, otra de las grandes culturas que ellos tienen es el teatro no y el teatro kabuki. El teatro kabuki, para quien no conoce lo que es el teatro kabuki, es un teatro que se representa con máscaras o con todos vestidos de blanco, maquillados, pero no pueden estar las mujeres, sino los hombres interpretan papeles de mujeres. Como en el antiguo teatro clásico, donde tampoco las mujeres existían en el teatro, mas sin embargo hombres tenían que ser los personajes de mujer. Todas estas raíces, tanto del teatro como de la historia, pues parece que se nos han olvidado en la actualidad. Yo siempre he dicho que hay que regresar y recordar la historia. Para eso está ahí la historia, para recordarnos lo que hemos pasado y lo que hemos vivido. Y lo que antes era tan normal, hoy suele ser un escándalo o suele ser muy complicado para las nuevas generaciones. Es importante entenderlo y verlo desde esa manera. El pasado queda como referencia para que lleguemos y lo tomemos como una referencia para continuar en nuestra cotidianidad en cada uno de los países y en cada uno de los lugares donde podamos vivir. Así es que tomemos conciencia sobre eso. Las artes nos hablan de eso. Si nos metemos un poco más a eso, verá usted que hay respuestas impresionantes de todo lo que le estoy hablando. Pero bueno, eso es parte de la historia que le hago. Así es que yo le invito a que se eche un clavado en la historia del arte, y usted va a encontrar ahí muchas cosas. Y estas historias de samuráis son parte de la historia cultural del Japón, y que hoy nos lo dan a conocer, que aunque ya lo sabíamos, pero del contenido emocional que tienen estas historias, son grandes. Ojalá algún día yo le pueda leer alguna de estas historias de amor entre samuráis de un viejo libro que tengo por ahí y que lo conservo muy bien. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Gracias por continuar con nosotros. Gracias a toda la gente que ya está sintonizándonos a través de las diferentes redes sociales y, por supuesto, a través de su radio en casa. Mire, gracias Raúl Durán, Dolores González, ¿quién más está por aquí? Jorge Sánchez, Francisco Javier, Alan Yamil, gracias por estar sintonizándonos. Aquí tengo más, Alejandro Tumben, saludos Edgar, un abrazo y muy interesante tu programa, gracias. Hugo Enrique García, gracias Edgar Patricia Pérez, gracias. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando y que participa con nosotros en las distintas redes sociales. Atrévase a participar con nosotros. Podemos crear un buen vínculo entre usted y yo aquí en el aire y platicar. Si usted tiene algún tema en especial, podemos llevarlo a cabo, platíquenos y lo desarrollamos a lo largo de la semana. Tengo un tema pendiente que a lo largo de los próximos programas vamos a hablar y es en relación a la posición jurídica que se encuentra en la comunidad gay. ¿En qué sentido? Entre qué tanto es real sobre los crímenes de homofobia, si realmente se están tipificando como tal o como no. Vamos a hablar de eso programas más adelante. Ya tenemos un especialista que va a venir a platicar con nosotros sobre este tema. ¿Qué es homofobia y qué no es homofobia para la ley, jurídicamente hablando, y hasta dónde se procede un juicio o una demanda o este tipo de cosas? De eso lo vamos a ver más adelante, es que esté pendiente, por favor. Oiga, pues mire, el domingo pasado, no por primera vez, ya van segundas ocasiones, van dos veces que se hace el Día del Tío Gay. Es una propuesta que sale de un señor australiano que empezó a meterse a las redes tratando de buscar apoyo para que este día tuviera fin y un buen logro, y lo logró. Pues bueno, el segundo domingo de agosto se ha proclamado como el Día del Tío Gay. Si usted es gay y es tío, pues felicidades. Qué padre, ¿no? Que de repente, para la gente gay que tenemos sobrinos, pues nos gusta convivir con ellos, platicar, llevarlos a pasear. Nos gusta convivir con nuestros sobrinos. Pero qué padre que de repente el sobrino te llame y te diga, oye tío, vámonos para acá, vámonos para allá. Pues suena padre, interesante, ¿no? Viéndolo desde esa perspectiva y desde esa posibilidad que tenemos de seguir conviviendo con la familia. Ser tío gay, pues va a ser muy interesante. Te digo, yo tengo sobrinos. No sé si usted tenga sobrinos, supongo que sí. Y que de alguna manera, pues sea padre. Que te lleven a comer, que puedan salir a divertirse y que sea una verdadera integración familiar. Y con esto, pues bueno, estaremos rompiendo los mitos que tienen algunos grupúsculos de la vela perpetua que de repente dicen que los homosexuales no pertenecen a una familia. Eso es lo que dicen de repente. Pues aquí estamos rompiendo los esquemas. Crear este día del tío gay me parece muy interesante, una alternativa que debemos seguirlo. Así es que hay que estar muy pendientes con ello. Me pregunta, felicidades a todos los que sean tíos. Me pregunta Raúl, ¿comentarás del reglamento? Bueno, es que mire, le voy a dar a conocer esto. Nosotros como mexicanos nos regimos por una constitución política. La constitución nos otorga derechos, obligaciones y nos cuida y nos dice cómo debemos reaccionar como ciudadanos, como autoridad, como comunidad, como Estado y como país. Y la Constitución te da todos los reglamentos que tú puedas necesitar. Aquí el ayuntamiento, alguien, yo no sé quién los está asesorando, pero alguien les dijo, vamos a hacer el reglamento. Han hecho varios reglamentos que son falacias. Dos en particular, le voy a hablar sobre dos en particular. Uno, para evitar la discriminación dentro del ayuntamiento. Un reglamento para evitar la discriminación dentro del ayuntamiento. ¡Qué absurdo! ¡Es absurdo! Cuando mis garantías individuales como ciudadano mexicano las tengo y están sobre encima de cualquier reglamento. Eso que nos quede claro, ¿sí? Porque como mexicanos tenemos el derecho de apegarnos a lo que nos dice la Constitución y la Constitución nos protege. Así que cualquier reglamento chiquito que hagan ahí para farolear está de más. Los ignorantes podrán aceptarlo, pero no es necesario un reglamento. Ningún reglamento está sobre la Constitución. otro reglamento que hicieron. Fue para cuidar a las culturas indígenas que viven en Puerto Vallarta. Sí, lo hizo la señora Magaly Fregoso, regidora. Señalaba que, bueno, vamos a cuidar a nuestras comunidades indígenas. ¿Pero qué cree? Hay una peculiaridad. Peculiaridad. Si lo dije bien. Resulta que, bueno, aquí en nuestra comunidad viven zapotecos, mixtecos, viven huicholes, coras, diferentes etnias que viven aquí en Vallarta. Y entonces la señora dice, los mayas de Sonora. Y hay un video que lo respalda. Mayas de Sonora. Mayas de Sonora, lo vuelvo a repetir, y está en el video. La ignorancia, la incultura de ciertos regidores hacia este tipo de etnias son reglamentos faroles, porque ni siquiera saben dónde están paradas. Les vuelvo a repetir, la Constitución cubre a las etnias, a todas las tribus, a todas las comunidades indígenas, a las comunidades sociales, las protege y las cubre la Constitución mexicana. Pues bueno, para esta regidora que dice que los mayas de Sonora, quiero recordarle que son los mayos de Sonora y de Chihuahua, una parte de Chihuahua, pero normalmente viven en Sonora y son mayos, no son mayas. Ahí le dejo, usted podrá decirme si es ignorancia o qué es, o un reglamento farolero, pero eso es lo que sucede. Pero bueno, vamos a más información y antes de irnos a la pausa, quiero comentarles esto que acaba de suceder ya en Cuba. Cuba da a conocer que a partir del próximo año se abre un hotel exclusivo para la comunidad gay. Con esta apertura que ha tenido ya Cuba hacia el mundo me parece muy interesante. Yo estuve en Cuba hace, si mal no recuerdo, 4 o 5 años. 4 o 5 no recuerdo exactamente. Pero ya no había tanto aquello de que Cuba era una prohibición para la comunidad homosexual y era clandestino todo lo que se llevaba a cabo. Me tocó estar ahí, me tocó ver cosas interesantes, me tocó conocer la cultura de cerca y según lo comentaba la propia comunidad gay dentro de la isla, decía que mucho tuvo que ver la hija de Fidel Castro para que la comunidad gay se abriera más, porque a ojos abiertos la hija de Fidel Castro es lesbiana. Y entonces ella apoyó mucho el movimiento en Cuba y hoy por hoy se manejaba que Cuba era una isla que se manejaba por el turismo sexual, ¿sí? Que tú podías ir a Cuba a hacer lo que quisieras con los cubanos y con las cubanas. Pues bueno, la verdad es que hoy está más regulado que nunca y han tenido el acierto de abrirle la puerta abiertamente a la comunidad gay, siendo uno de los primeros países del Caribe que tiene un hotel exclusivo para la comunidad gay. Interesante propuesta. Y viniendo de donde viene, pues más. Vi las instalaciones por internet. No dice si va a ser en Varadero, si va a ser en Matanzas, si va a ser en algún otro poblado. Solo dice que es en Cuba. Pero partiendo de ahí, déjeme decirle que suena muy interesante. Suena realmente bien. Suena que realmente las divisas van a llegar a Cuba y que entienden que el turismo gay, hoy por hoy, en el siglo XXI, en el 2018 y en el 2019, que ya se abrirá este espacio, pues bueno, tienen las todas de ganar. Cuba, déjeme decirle, es uno de los países que es visitado por italianos, rusos, japoneses, alemanes, españoles, africanos, todos los países llegan a Cuba. Y los cubanos, déjeme decirle, hablan todos esos idiomas. Eso es lo que a mí me sorprendió, porque yo hablé el inglés y un poquito medio el francés y un poquito el medio alemán, pero ellos me sorprendieron. ¡Qué bárbaro! Oigan, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Chris Alex Ro dice, los mayas de Sonora, eso dijo la regidora, yo no lo dije. Joaquín Gracia, saludos desde Matamoros, gracias primo, me está escuchando allá mi primo, gracias. Alicia Ventura Suárez desde Acapulco, Licha, te mando un fuerte abrazo, salúdame a Rosy, a toda tu familia, un besotote. Mario Solís, saludos, gracias. Bueno, se soltó, la gente está pegada a nuestra transmisión, muchas gracias, porque lo que hacemos es la finalidad de informar, de comunicarnos, de darle a conocer lo que sucede en el mundo de la comunidad gay y en el mundo entero, en nuestro país, en nuestro estado y en nuestra localidad. Es momento de hacer otra breve pausa y regresamos porque tenemos muchas cosas más que platicar con usted aquí en XQ28. Regresamos, casi no veo la mano de Jorge, por eso. gracias. Raúl Durán, Khloe Kardashian estuvo aquí. ¿Crees que haya sido estrategia del municipio o del fideicomiso? Ay, claro que no. Las Kardashian vienen y van a cualquier lugar. ¿Tú crees que el ayuntamiento las va a traer? ¡Claro que no! Y no vienen aquí a Vallarta, deben de estar en Punta de Mita. ¿Hasta crees que van a quedarse aquí? ¡Claro que no! Hugo Enrique García, como siempre, qué interesante programa. Saludos para mi esposo, José Martín López Aquino. Saludos. Chris Alex Rowe. Yo soy profesor, dice Chris, gracias. Gia, saludos Treviño, gracias Gia, saludote, nos vemos en la noche. Y bueno, quiero mandar saludos también a un amigo que me escucha en Matamoros, Tamaulipas, mi compañero de la secundaria. Somos chicuelos, tenemos 28 años apenas. Saludos mi querido Germán Sertuche, no te vi en diciembre que fui. Espero verte pronto, te mando un fuerte abrazo hasta Matamoros, Tamaulipas. ¡Señor! Ya vi tus caballos, luego me invites a montar a caballo, qué detalle, nunca pensé. ¡Señor! Es que yo soy norteño, pero no se me nota mucho. Pero ya perdí el acento y otras cosas también ya perdí, pero bueno. Ni modo. Oigan, mire, voy a tocar un tema que está muy interesante. La depresión y la discriminación son las razones principales por las que personas de la comunidad LGBT toman la decisión de suicidarse, pero siempre hay una luz al final del túnel. Efectivamente, una de cuatro personas toman la decisión de suicidarse por no sentirse comprendidas. ¿Por qué va esto en aumento? Porque a pesar de todo lo anterior, hay algo que no está cambiando del todo. Los padres de familia, los hermanos, los tíos, los compañeros de clase, etcétera, siguen rechazando y discriminando a sus hijos, hermanos, primos, amigos por su orientación sexual. Esto es algo que no es nuevo y que ya lo hemos recalcado muchas veces. La ignorancia, sobre todo, y la educación y la tolerancia a poder aceptar que en tu familia hay un miembro de la comunidad gay. Y lo único que tienes que hacer es arroparlo, enseñarlo el camino que debe de seguir y a quererlo como parte de tu familia, como tu núcleo. No excluirlo, no sacarlo de ahí, porque ese no es el camino. Ese es el verdadero problema. Eso es lo que causa que te sientas solo, avergonzado, rechazado, hasta de pronto, sin que te des cuenta, caes en una depresión que te lleva a sitios donde de repente ya no puedes salir. Una de cuatro personas intentan suicidarse. Las cifras que le leí para escribir este texto son alarmantes. De cuatro personas de la comunidad LGBT, una intenta o ha intentado suicidarse, de acuerdo a un estudio que se ha realizado en diferentes países. Los adolescentes y adultos, lesbianas y gays bisexuales, tienen de 2 o 6 veces más probabilidades de intento de suicidio que sus pares heterosexuales. Y la gente transgénero también tiene un alto índice de intentos de suicidio. Efectivamente, esto es complicado y lo venimos arrastrando de mucho tiempo atrás por la ignorancia, le repito, por la intolerancia que de repente la misma sociedad nos obliga y la religión, ¿por qué no? Somos un país muy religioso que nos conducimos bajo normas de tabús y religión. Eso ya debe de terminar, ya debe de terminar. En pleno siglo XXI las cosas están cambiando. Y tienen que cambiar también para todas las personas. Y más para estos chavos, estos adolescentes que están buscando su camino. Solo eso es lo que están buscando, su camino. Un camino hacia la felicidad de cómo ser felices dentro del núcleo familiar para no caer en este absurdo que es el suicidio. ¿Cómo puedes ayudar a que disminuya los suicidios en la comunidad LGBT? Si en tu casa tienes algún hermano que es gay y tus padres lo rechazan, trata de hablar con tus padres y de hacerles ver que es el mejor de tener un hijo vivo que muerto. diles que es mejor ser un buen padre cuando los hijos están con vida que cuando ya no están. Que no les pase como a los papás de otros compañeros que ya han muerto. Admitir que es la verdad, que es tu hermano, que es su hijo, que es tu familia. Eso es muy importante. Si ves que alguien de la comunidad gay está siendo acosado en la escuela, di algo, haz algo, repórtalo a tus autoridades. Si ves que lo discriminan, que lo golpean, que lo asedian, habla con tu director, con tu maestro, con tu prefecto, con quien tú más confianza le tengas, porque esto no puede seguir pasando. Ahora existe la palabra bullying. Antes no existía la palabra bullying, pero siempre existía el acoso, el golpe, el regaño, el insultar, el agredir. Hoy todo se resume en bullying. Tenemos que cambiar, tenemos una sociedad que tiene que cambiar, una sociedad que no se puede quedar ahí, en ese marco, en esa situación. Estamos para ayudar, estamos para comprender a los demás. No estamos para señalar ni para hacer a un lado a todos aquellos jóvenes que están iniciando un camino, el que sea, el heterosexual, el bisexual, el homosexual, el transexual, el camino que sea. Pero los adolescentes de repente se pierden en la nada, se pierden en algo que es tan sencillo que no se les ha dado desde temprano en su casa, como lo es el amor, la confianza, el cariño. Habla, si tu padre me estás escuchando en este momento, habla con tu hijo. No tengas miedo. ¿Cuál es el miedo? Es tu hijo, es tu sangre, es tu carne. Tú lo ayudaste a nacer. Hoy lo tienes contigo. ¿Por qué te quieres deshacer de él? ¿Es necesario deshacerte de un hijo por el simple hecho de ser gay? No quiero ni pensar que seas uno de esos. De verdad, no lo quiero ni pensar. Y sucede lo mismo con jóvenes que de repente no saben cómo hablar con sus padres porque los encuentran que son muy violentos, que son muy agresivos. Busca el momento, busca cómo llegar, pero no permitas que tu hijo o tu hija se suicide por algo que tu padre puede solucionar desde un tiempo. No permitas que tu hijo caiga en ese hueco donde de repente es toda oscuridad y la única luz que ven es la muerte. No lo permitas. Yo no creo que ningún padre pueda matar a un hijo. Yo no lo creo. Mas, sin embargo, he visto muchos malos ejemplos, muchas situaciones complicadas que sí han llevado a jóvenes a ese punto. Yo te sugiero, padre, que hables. Que hables, no a golpes, no a gritos, no a regaños ni insultos. Siéntate, habla con tu hijo. Es otra época, es claro. Es otro momento, es evidente. Pero yo creo que el camino no es la muerte, ni llevarlos hacia allá. Al contrario, hacer más grande tu familia y comprender que tienes una familia diversa, una familia incluyente. Una familia que tiene núcleo y que eso es muchísimo más importante que tú le des la vuelta a tu hijo y te deshagas de él de una manera ruin y sin corazón. De verdad, yo no lo creo, no lo creo, mas sin embargo sé que existe. Yo espero que cualquier padre que nos esté escuchando a través de este medio o de los distintos medios por los cuales estamos transmitiendo este programa, se detenga un momento, haga una reflexión clara de cuando su hijo nació y lo que le prometió, cuidarlo, quererlo, educarlo, enseñarlo, guiarlo. Y no que ahora que ya es adolescente y que tu hijo ha escogido su sexualidad, tú le quieras dar la espalda. Yo te invito a que reflexiones, a que realmente regreses a aquellas palabras, a aquel momento cuando lo tuviste por primera vez en tus brazos e incondicionalmente decidiste entregarle tu amor, tu cariño. Ese amor, ese cariño, ese momento creo que no debe de cambiar por nada. Porque repito, y creo que he sido muy reiterativo, pero es tu carne, es tu sangre, por el cual luchaste mucho tiempo para que creciera, para que estuviera en este mundo. Y que hoy él decide tomar su camino, su rumbo, su preferencia, su sexualidad, su amor. Tú le quieres cortar las alas y él busque un camino para suicidarse. Creo que no es correcto. Creo que no es de un padre que juró querer a su hijo por siempre. Ahí se los dejo en la mesa. Es un buen tema para reflexionar en familia. Y si tú me estás escuchando, padre o madre de familia, por favor, tómenlo en cuenta, reflexionen, hablen sobre esto, porque no podemos permitir que más compañeros adolescentes, por falta de educación, de ignorancia, de temor, de tabús, del qué dirán, sigan muriendo o se sigan asesinando ellos mismos, suicidándose por todo el peso que traen encima de vivir en casas intolerantes, en casas oscuras, y que, les repito, regresen a la esencia, padres de familia, regresen a la esencia. Cuando tu hijo nació y lo querías mucho, yo espero que ese amor se conserve a lo largo del tiempo. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Gracias, muchas, muchas gracias por todos los comentarios que nos hacen. La verdad, dicen, la familia es primero, tienes razón, gracias. De verdad, yo lo único que hago es tratar de contribuir en algo a que las familias funcionen y que sean más tolerantes e incluyentes. Es momento de cambiar, es momento de que veamos primeramente por nuestra familia y después la de los demás. Y eso creo que nos va a hacer mejores ciudadanos, definitivamente. Oigan, cambiando de tema, mire, la edición italiana de la revista Vogue decidió publicar una sesión de fotos de mushes retratados por el fotógrafo oaxaqueño Nelson Morales. Los mushes es una comunidad que vive en Juchitán, Oaxaca, que aporta a nuestra historia muchísimo, muchísimo, y que de repente pues la propia autoridad lo trata de ocultar, pero los mushes son fuertes, es una cultura que ha trascendido a través de los años y de las épocas, de verdad. Los mushes hoy por hoy, la verdad, hay que verlos. En la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec se denomina mushe, pronunciamiento mushe, al género que define a una persona que nació con las características del sexo masculino y que se asume roles femeninos en el ámbito social, sexual o personal. Las personas mushes corresponden a parte del espectro de la diversidad sexual y de género de la cultura occidental. Para los zapotecas, mushe es un hombre, no es hombre ni es mujer. Se le considera un tercer género y no son simples equivalentes de mujeres travestis, ni transgéneros o transexuales. Aunque en efecto, algunos mushes se identifican como mujeres, otras asumen este rol, que de hecho es un honor hacerlo. Para lidiar una familia, con lo que es común encontrar casos de mushes en casas con una mujer que siempre tiene hijos que atender. La mujer mushe sí es una expresión de género, pero en la cultura zapoteca su rol es muy importante. Por eso son tan honradas, dado el representado en la figura de una madre protectora y amorosa. Pero no dejan su masculinidad. Ahora hablemos de Nelson Morales, quien fue el encargado de realizar estos hermosos retratos de las mujeres mushes para Vogue Italia. Nelson es de origen zapoteca y se identifica como mushe. Nació en Unión Hidalgo, Oaxaca, y es egresado de la Universidad de Oaxaca de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Hace 2 años se dedica de lleno a la fotografía para retratar la diversidad sexual en México, particularmente las expresiones que se desprenden de la cultura mushe. Su éxito ha sido tal que su trabajo lo ha llevado a exhibir retratos en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia. Y Vogue Italia no es su primera revista digital de renombre en la que publica su trabajo. Ha tenido espacios para compartir sus bellos retratos en el New York Times, en el Charlotte Observer y en el Time Out, entre otras revistas y periódicos de prestigio a nivel mundial. Y bueno, las imágenes que él pudo poner en el Vogue Italia, pues bueno, se puede ver a un mushe acompañado de su mamá y otras mushes en acción en diferentes actos. Cotidianidad de lo que es los mushes en Juchitán. Y la verdad, yo le recomendaría que usted se echara un clavado en lo que es la verdadera cultura del mushe en Juchitán, Oaxaca. Es de verdad algo interesante para ver, para analizar y de donde podemos obtener mucha información que podemos trascender al país en general y no buscar pretextos para dar a conocer lo que es nuestra identidad. Los mushes lo han respetado, lo han llevado con mucho orgullo durante muchos años. Y nuestra identidad, pues sí tiene que ver con los mushes de alguna manera, porque ellos es una comunidad que ha sobrevivido a muchas cuestiones y una sociedad en la cual es aceptada esta comunidad de los mushes. Así que yo lo invito a que entre a conocer un poco sobre la vida de los mushes. Oigan, por otro lado, mire, tanto hemos hablado, por cierto, han sacado información hace unos momentos, más de 300 sacerdotes en Pensilvania están siendo demandados por pederastia. Tantos, y eso es nada más en Pensilvania, allá en Estados Unidos, nada más allá, en un estado. Faltan muchísimos más de todos los Estados Unidos, faltan los de México, faltan los de Guatemala, los de toda América Latina, los de Europa, los de África. Son cantidades enormes que hay de sacerdotes pederastas. ¿Por qué le hablo de esto? Bueno, hay demandas en contra de ellos y es una nota a nivel internacional que se ha manejado durante mucho tiempo, así es que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿A qué me refiero con esta nota? Pues bueno, un cura ha decidido casarse con su novio después de varios años de esconderlo y de vivir en la clandestinidad, siendo él un sacerdote y su pareja, pues, un ciudadano normal. ¿A qué me refiero? Mire usted, la nota está interesante. Giuliano Costalunga es un ex cura italiano de 48 años de edad. En el tiempo en el que fue cura de la iglesia, conoció al que hoy en día es su esposo. Inicialmente comenzó como una amistad, sin embargo, el sentimiento fue creciendo y ambos aceptaron y comprendieron que son homosexuales. El proceso de aceptación duró aproximadamente 10 años, motivo por el cual por mucho tiempo tuvieron que esconderse quien era en realidad, ya que se encontraban en un lugar en el que no concebían la homosexualidad. Al enamorarse de Paolo y estar consciente de que él sería la persona con la que quiere contraer nupcias, decidió, por respeto a la comunidad LGBT y a la parroquia con la que trabajaba, darse de baja como cura. Vaya, creo que esto fue lo más sensato que este cura pudo haber hecho. Decir, efectivamente, soy sacerdote, soy homosexual y creo que es momento de dejar a un lado los hábitos y es un momento de continuar mi vida, mi preferencia sexual con el amor de mi vida. Respetado. Viéndolo desde esa perspectiva, aplaudo a Giuliano. Pero regreso entonces a todos estos pederastas, más, es que la cantidad ni siquiera la puedo decir, porque son muchos. Porque estos sacerdotes no renuncian a la iglesia. ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado, ni la iglesia les permite irse. Es el juego de nunca acabar. Aun cuando la iglesia tiene una serie enorme de demandas, no hace nada. Y cuando un cura decide separarse de la iglesia, continuar su vida amorosa, su vida sexual, con una preferencia distinta a la que la religión le permitía, a él sí se le van encima. A él sí casi lo quieren crucificar. Pues bueno, la iglesia ha salido a reprochar las preferencias sexuales de Giuliano y han tratado de bloquearle la vida, la propia iglesia. Giuliano asegura que con todo respeto ha dado a conocer su preferencia y con todo el respeto ha decidido alejarse de la irreligión para continuar con su vida. Eso es tener convicción, tener claro lo que quieres y no estar ensuciando una u otra. Durante 10 años, sí, vivió oculto, pero porque si no lo hacía, la iglesia le iba a dar una tunda. Eso me queda claro. Y hoy que Giuliano se ha reunido con Paolo, la iglesia se va en contra de Giuliano por abandonarlos y por ejercer su sexualidad y llevar a cabo una relación amorosa. Eso no se vale. Repito, ¿por qué no se va en la iglesia con los verdaderos pederastas, con los malos de la película? ¿Por qué los defienden? ¿Por qué los cuidan? ¿Por qué los protegen? Y no hablo nada más de pederastía. De pederastía son las denuncias que hay. Pero hay más denuncias en contra de muchos sacerdotes por violaciones a mujeres. Y a hombres también. ¿Me explico? Esto es para todo. Esto es para todo, para todos. La ley debe de ser justa. Pero la iglesia se ha encargado de defender y de defender y de defender a todos sus sacerdotes pederastas. No se vale. No se vale que a ellos no les hagan nada y a este pobre sacerdote que ha decidido enfrentar la vida de una manera frontal hacia lo que él quiere, la iglesia se le vaya, pero sí con todo, para tumbarlo y esconderlo. Creo que no se vale. Raúl Durán dice, ¿qué pasará con los niños que con tus tendencias gays o afeminados? ¿La psicología de esa casa hogar apoyarán sin juzgar? ¿O cómo será esa unidad de convivencia entre ellos o a sabiendas de sus creadores de la casa hogar? ¿No son tendencias homofóbicas? Fíjate que, mi querido Raúl, es un tema que yo siempre lo he tratado de tocar. La homosexualidad se nace con ella. Aunque muchos digan, hagan y lo que quieran, brinquen y saltan, es una realidad. Sería muy interesante que trajéramos a un psicólogo y habláramos al respecto. Porque efectivamente hay niños que viven en casas hogar y que de alguna manera pues son homosexuales. Y ver cómo es el trato que tienen con sus mayores. O qué orientación les dan en ese sentido. Es un tema muy interesante que vamos a tocar. Gracias, mi querido Raúl, porque sí me parece un tema que está ahí y que no se debe de tocar. Hay muchas leyes que protegen a los menores, muchas leyes que protegen a los menores, pero también hay que entender que están buscando, están descubriendo, están abriendo su sexualidad, manifestando su sexualidad de alguna manera. No estoy diciendo que ya ejerzan su sexualidad, pero de alguna manera expresan lo que ellos son, lo que ellos sienten o lo que ellos quieren. Va a ser un tema muy interesante que podremos abordar más adelante. Gracias, Raúl. Claro que sí, vamos a tomar en cuenta este tema. Gracias por llevarlo a la mesa y lo vamos a hacer. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Le agradezco infinitamente a usted su atención, el hecho de que hayan participado con nosotros. Gracias, Fernando Gibran. Casi ya me he ido y no te saludo, ¿eh? Saludos, mi querido Fernando. Y sigo esperando mis chocolates, ya sabes de cuáles. Bien, ya me voy. Gracias a usted que nos escucha en su casa. Si nos está sintonizando en su casa, en su automóvil, y si viene manejando, por favor, hágalo con mucha precaución. Recuerde, hay alguien que lo espera en casa. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.